Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Hace unos minutos ha terminado el discurso de Alberto Núñez Feijóo en el Congreso Extraordinario del Partido Popular, en su Congreso. ¿Qué ha dicho Ricardo Rodríguez? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Pues al calor de la reclamada unidad, Alberto Núñez Feijóo ha tomado las riendas y ha marcado la impronta del futuro Partido Popular, devolverlo a las mayorías pasadas, a lo que es lo mismo, configurar un partido para ganar y gobernar.
He venido aquí para ganar y para gobernar. Si no, no hubiera venido. Lo vamos a intentar hasta el último aliento. Lo vamos a trabajar todos los días. Y vamos a ser capaces de hacerlo si nos comprometemos a hacerlo. A eso he venido. Y no a otra cosa.
Tampoco ha venido solo a dirigir un partido, sino a servir a España con el apoyo de la organización. Sin seguidismo ciego de nadie, pero sí espera adhesiones a un proyecto que vale la pena. Por cierto, Feijóo sigue manejando sus tiempos y promete desvelar nombres de su comité de dirección de aquí al próximo domingo.
Pues lo seguiremos con atención. Está haciendo un pedazo de equipo, dicho sea de paso. Gracias, Richie.
A ti.
Hasta luego, compañero.
Ya llevaba muchos años y como tenían previsto el cambio, pues no lo habían actualizado. Hola.
Hola.
Hola. Es el departamento, ¿Sabes? Insisto, que los dos y el departamento están metidos en el mismo módulo de la facultad de medicina.
El departamento de Medicina Legal, donde está el museo, ocupa el pabellón 7 de la Facultad de Medicina de hace muchísimos años, desde los años 50 que hubo el traslado de la Facultad de Medicina. Y el Instituto Anatómico Forense se lo han dejado encendido. Sí, ha estado aquí hasta hace 6 meses escasos. Entonces, dentro de este módulo, la parte que ocupa Medicina Legal, están todas las aulas, hay laboratorio de antropología y está este museo.
Restos humanos, óseos, momias de hace más de 2.000 años, una colección de 800 cráneos, armas utilizadas en crímenes, piezas en depósito procedentes de casos judiciales, los más famosos. ¿Te imaginas el valor didáctico para los estudiantes de medicina, para la ciencia, de todo este material? La respuesta la encontramos en el Museo de Antropología Forense y Criminalística, Museo Profesor Reverte Coma. Uno de esos lugares mágicos que, sinceramente, no sabíamos ni que existía. Bueno, pues está en el edificio principal de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Un museo algo peculiar que nos va a enseñar su director. El doctor Bernardo Perea Pérez es el director de la Escuela de Medicina Legal y Forense de la Universidad Complutense de Madrid, director también del Museo de Antropología Forense y Criminalística. ¿Qué tal, doctor?
Buenas noches.
¿Quién fue el profesor Reverte Coma?
El profesor Reverte Coma fue uno de los iniciadores de la antropología forense como disciplina científica en España. Fue profesor de este departamento durante muchos años y, de alguna forma, esta colección que conforma este museo es un legado suyo. Por lo menos tomó antiguas colecciones y les dio una forma más museística.
Cuando uno habla de medicina, para los que, por supuesto, no somos médicos nada más, somos pacientes, uno habla de medicina y siempre piensa en la vida, siempre piensa en lo positivo, siempre piensa, pero nunca te planteas el tema de los muertos y los cadáveres, y es fundamental.
Es una parte importante de la medicina, sobre todo de la medicina forense, por lo que ello puede auxiliar a la sociedad para resolver crímenes y también por lo que se puede aprender de los restos óseos, incluso en la futura salud de las personas.
Este museo es muy particular. Para cualquiera que lo visitamos, entras y dices, Dios mío, en mi vida no me imaginaba ni siquiera que esto existiera. No está abierto al público. ¿Por qué?
No, porque primero porque está dentro de un pabellón donde hay muchos laboratorios que están en activo y donde hay muchas aulas donde los alumnos reciben clase. No, no puede estar abierto y que haya mucha circulación
no
de gente.
Molestar.
Y luego, por otro lado, también lo que se enseña aquí les interesa a la gente que se va a dedicar a la criminología, a la medicina forense. Probablemente a los demás como curiosidad sí, pero hay cierta parte de los fondos que no consideramos que sea adecuado mostrarlos al público.
Antes de recorrer las salas en las que se divide este espacio, ¿cómo nace? ¿Por qué en su día el profesor Reverte Coma o sus colaboradores dijeron, oye, vamos a organizar esto en condiciones, vamos a hacer un museo?
Cuando se produjo el traslado de la antigua Facultad de Medicina de San Carlos, la que estaba en Atocha, a esta sede de la Universidad Complutense, que fue en los años 50, vinieron un montón de colecciones antiguas de restos de expediciones científicas del siglo XVII, XVIII, XIX, que llegaron aquí de una forma un poco desordenada porque allí no estaban expuestas. Y fue el profesor Reverte el que organizó todas esas colecciones y las expuso de una forma didáctica. Y fue un trabajo muy largo, de muchos años. También a él, cuando demostró ese interés por el asunto, le llegaron muchos restos, ahí mandaron muchos casos judiciales, y ese ha sido el embrión del museo. Y realmente es un trabajo, el trabajo inicial fue un trabajo del profesor Reverte, y luego la organización actual, tal y como la vemos ahora, del profesor José Antonio Sánchez, que fue el siguiente director del museo.
En teoría, lo digo como visitante, este museo no para de crecer.
Restos, hay muchas piezas depositadas que todavía hay que clasificar y habrá que cambiar. Restos nuevos aquí, desde los últimos años, ya no llegan. No llegan porque la cultura que hay sobre los restos ha cambiado en los últimos años. Antes, por ejemplo, los arqueólogos mandaban restos arqueológicos aquí para su estudio, y ahora se estudian, pero se devuelven. En tiempos, los arqueólogos no tenían ningún interés en tener esos restos óseos. Por lo tanto, realmente la colección no está creciendo, pero tenemos una cantidad de fondos por clasificar muy importante.
¿Cuántas piezas alberga el museo?
Expuestas debe haber unas 1.000, 1.200 piezas, pero en los almacenes hay muchísimas más. En todo lo que es la planta superior de este pabellón es una osteoteca, que la llamamos nosotros, y hay muchas piezas que algún día irán cambiándose por las que hay aquí.
Me encanta el término. Sí, osteoteca. Sí, osteoteca. A ver, ¿eso qué es?
Pues es donde están depositados los restos óseos de excavaciones científicas, incluso de casos judiciales. Hay un archivo judicial que está completamente cerrado y fuera de, o sea, no se puede visitar habitualmente, donde en ocasiones cuando se han mandado restos humanos para estudiar y no han sido reclamados, pues quedan depositados aquí a expensas de lo que el juez determine.
¿Cuál es la pieza datada más antigua?
Hay muchos restos óseos que vienen de excavaciones arqueológicas de la época púnica, del año 800, 700 antes de Cristo. Hay campos de urnas enteros que están depositados en la osteoteca. Eso no están expuestos porque no tienen ningún interés para una persona que los ve, pero arriba hay fondos muy importantes de, ya digo, de época púnica, fenicia.
Obviamente, si esto se pudiera almacenar, sería infinito mirando al futuro. Pero es que mirando a la historia de España, es también infinito lo que se puede encontrar en el suelo.
Arriba hay cráneos de todas las épocas históricas, ya digo, desde el año 700, 800 antes de Cristo hasta la actualidad.
En la actualidad, para que una pieza forme parte del museo, ¿qué debería aportar?
Debe enseñar algo a la persona que sabe mirarla. O sea, debe proporcionar
a la ciencia.
O sea, no, evidentemente aquí no se ponen piezas por el morbo o por el que puedan suponer, sino porque a la persona que las está observando le está enseñando algo sobre el mecanismo de la muerte, sobre las características de una determinada población, sobre la marca que deja en los huesos una determinada enfermedad. O sea, nos tiene que enseñar algo. Y además nos tiene que enseñar algo de una forma organizada, que es para lo que se hace un museo.
¿Por dónde empezamos el paseo?
Pues habitualmente empezamos por esta primera sala, que es una... Esta sí que está montada de una forma muy didáctica. Lo que se intenta en cada una de estas 5 vitrinas que hay en esta zona izquierda es mostrar de una forma muy básica cuál es el trabajo que hace un antropólogo forense. ejemplo, esta primera vitrina, que habla de tafonomía forense, la tafonomía es el efecto del terreno sobre los restos óseos. Esto es un asunto bastante, bastante importante, porque es una gran parte de química y de física también. Desde por qué en muchos casos se conservan los restos momificados, la mayoría de las momificaciones, la inmensa mayoría son momificaciones naturales, pero para que un resto se mantenga momificado hacen falta una serie de condiciones ambientales que lo permitan. Entonces, estos son restos momificados, momificaciones naturales, esos son huesos cremados, hasta qué punto, cremaciones antiguas, no las modernas, hasta qué punto los huesos se fragmentan, este cráneo que es así tan oscuro, es un cráneo que viene de una isla del Pacífico, una isla volcánica, y se ve como el color de la piedra volcánica va tiñendo el cráneo.
Si me permites, la típica pregunta que seguro que se confirma que la hace alguien que no sabe nada de esto, yo. Ese cráneo tiene hasta la piel y las pestañas.
Sí, esa es una preparación anatómica del siglo XIX. Entonces, lo que ha ocurrido aquí es que estaba metido en una solución de formol, y poco a poco las sales minerales que tenía esa solución, que se fueron cambiando, fueron impregnando esos restos, y si lo tocases ahora mismo, parece una piedra, o sea, está completamente duro.
¿Y las pestañas?
Y las pestañas, es una preparación anatómica.
Es impresionante.
Sí.
Buenas tardes, inspectores.
Sargento.
No se distingue entre la sangre y el vino.
Sí se distingue. La viscosidad es diferente.
Científicos.
Esta segunda vitrina lo único que intenta mostrar es la variabilidad humana dentro de la normalidad.
A ver.
O sea, cómo cambian, por ejemplo, las suturas craneales, los huesos del cráneo, cómo varían de unos individuos, unos grupos raciales a otros, sin que eso implique que existe ninguna normalidad en ninguno de ellos. Estos son esternones con diferentes morfologías, que son todos normales. Estos son sacros que tienen distinto grado de espina bífida. Posiblemente estos de aquí, este de aquí y el de atrás, sí que tenían algún tipo de clínica por lo avanzado que está la espina bífida, pero muchos de ellos seguramente jamás supieron que lo tenían. Y esto de aquí son diferentes morfologías craneales en función de la zona geográfica. Se ve como la parte de arriba estos son cráneos africanos, estos son cráneos que vienen de la zona de Asia, y estos son cráneos de la zona sudamericana. Simplemente para que se vean cómo varía la morfología del cráneo dentro de la normalidad. Esta vitrina es muy simple y intentamos que sea lo más didáctica posible. Es cómo distingue un antropólogo forense un hombre de una mujer.
Las uñas arrancadas sugieren que hubo algún tipo de pelea.
La forma oval de la entrada pélvica indica que la víctima es mujer.
En la actualidad sí que es verdad que los métodos genéticos nos dan mucha precisión, pero lo que es cierto es que son métodos que son caros y son lentos. En cambio, con los restos humanos es muy fácil diferenciar un hombre de una mujer. Bueno, primero, por supuesto, la pelvis, una pelvis que tiene una marcada la zona del canal del parto, qué diferencia hay entre esta y esta, que es de un hombre y una mujer, pues evidentemente solo con eso un antropólogo lo tendría que ver. Luego los restos, hemos puesto dos fémures que son prácticamente de la misma longitud, pero si ves el fémur de la mujer es, en condiciones normales, mucho más grácil que el fémur de un hombre, aunque tenga la misma, porque normalmente las sensaciones musculares,
aunque tenga la misma longitud, lo que no tiene es el grosor.
De todas formas, hay que tener mucho cuidado a la hora de determinar los rasgos sexuales, porque sí que es verdad que hay diferenciaciones, pero hay puntos en los que convergen las dos. O sea, podrías encontrarte un hombre con una morfología que te hace pensar si puede ser femenino y una mujer al contrario.
¿En el cráneo también se diferencia?
Sí, en el cráneo perfectamente. La apófisis mastoide y hay un...
¿Qué es la apófisis mastoide?
Es lo que se ve por ahí detrás del conducto auditivo externo, no sé cómo explicártelo.
¿Esa oquedad?
Sí, no. Esa protuberancia que existe donde está apoyado justamente el cráneo.
Uh-huh.
Todo el reborde supraorbitario, que veis en, por ejemplo, el reborde supraorbitario, sí, en el hombre, y en la mujer es completamente diferente, la forma del paladar, hay muchas cosas. Realmente con un cráneo también es prácticamente imposible confundirse. Sí está bien diferenciado sexualmente.
¿El cerebro es distinto?
El cerebro es igual. Puede cambiar puede modificarse en pocos gramos el peso de un cerebro, otro cerebro.
El propio cuerpo, pero no en cuanto a su...
No hay diferencias morfológicas apreciables desde el punto de vista de la antropología. Bueno, en neurología es otra película.
Sí, te entiendo.
Esto es simplemente cómo cambia el cómo determinamos la edad de unos restos óseos desde individuos. La edad de los restos que hemos encontrado, ya sean arqueológicos o sean judiciales. Aquí lo que vemos son individuos que no han terminado su crecimiento, no se han osificado las epífisis y la diáfisis, y por lo tanto los encontramos por separado. Es muy fácil relativamente sencillo, hasta los 16, 18 años determinar la edad del sujeto simplemente viendo el grado de osificación, el grado de unión entre las diferentes partes del hueso que está en desarrollo. Y el cráneo vemos cómo crece, cómo las fontanelas que tienen los niños al nacer se van osificando y cómo van apareciendo, cómo se va modificando el patrón de las suturas craneales con el paso del tiempo.
¿Hasta cuándo ya está completamente suturada? En términos generales.
Pues normalmente sobre los 50-60 años. ¿Mm? Esto es lo que tenéis aquí, es, por ejemplo, hombre, vamos a ver, la sutura está cerrada, pero está dibujada. Este es un individuo joven, por ejemplo. Y según va pasando el tiempo, llegamos al punto en el que esas suturas ya se han borrado completamente.
¿Qué es la trepanación?
Pues es una técnica médica que se utilizaba mucho más de lo que nosotros pensamos actualmente. Realmente cuando había en ocasiones, independientemente de consideraciones casi de magia o de por lo menos de medicina ancestral que podía haber en determinados momentos para hacer un agujero en el cráneo para que saliesen por allí los espíritus teóricamente dañinos, sí que se ha utilizado como técnica médica cuando había cefaleas importantes o cuando había habido un traumatismo y suponían que había habido un hematoma. Y lo que es curioso es que tenemos un montón de restos con trepanaciones de muchas épocas históricas, la mayoría son 16, 17, 18, también depende de la procedencia de las colecciones, pero lo que llama realmente la atención es que la mayoría son trepanaciones con supervivencia del individuo. Cuando la trepanación como estas tiene los bordes suaves, significa que ha empezado la regeneración ósea, por lo tanto el sujeto...
Estaba vivo. Entrado, por así decirlo, al cerebro... Y seguía vivo. Sí. Y hablamos de siglos atrás.
Estuvo vivo durante tiempo.
Los primeros que se sepa que empezaron a trabajar este tipo de cosas fueron los egipcios.
De historia de la trepanación no tengo.
No digo la trepanación, sino el asunto forense.
Trepanación a los egipcios hacía porque está más que documentado y probablemente se hacían también anteriormente. De alguna forma, estamos hablando de una época en la que los traumatismos eran mucho más frecuentes que ahora. Y una de las formas de tratar pues los grandes traumatismos craneales era hacer una cavidad. Ya digo, lo que es realmente sorprendente no es que se hagan, sino que en una época en la que no había ni anestésicos ni antibióticos, hombre, me imagino que les darían algo para adormilarlos, pero con todo que haya, o sea, que esté demostrado que existían estas supervivencias. Esta de ahí, por ejemplo, está prácticamente cerrada. Esos son muchos meses de desarrollo del hueso para conseguir ese estado.
Qué curioso.
¿Te gusta cómo te ganas la vida? Las cosas que ves.
La mayoría de las veces tienes que taparte los ojos.
Y de los cráneos, claro, viendo estas trepanaciones, la pregunta es absurda. Me imagino para qué sirven estas máquinas. ¿Qué son?
La mayoría de estas máquinas son réplicas de instrumentos antiguos que se utilizaban muchos de ellos como instrumento de tortura. Pero hay uno que es cierto.
¡Qué agradable!
Hay uno que es real, o sea, que es un depósito de instituciones penitenciarias, que es este de aquí, que es es un garrote vil.
¿De cuándo?
Este fue el que, por la información que tenemos, la última vez que se utilizó fue con Jarabo aquí en Madrid en los años 50.
El famoso Clemente del Jarabo,
pues se le ejecutó con este garrote vil.
No se me asuste, señora. No se me asuste. No grite, por favor.
O sea, se supone que ahí metía el cuello el individuo.
Sí.
Y con ese claro, megatornillo.
La gente tiene la idea equivocada de que el garrote vil lo que hacía era meter algo por la zona de la nuca, ¿no? Lo que era un método de estrangulación lento, bastante cruel. Lo que hacían era la cabeza, el cuello lo apretaban contra una barra y la fuerza la daba ese tornillo.
Santo Dios bendito.
Bastante cruel, por cierto, el nombre
de garrote vil estaba bien puesto.
Sí, lo de vil por lo menos sí. Lo de garrote no lo tengo tan claro.
Qué pasada. Cuando hablamos de medicina forense, claro, piensas en la ciencia y la investigación, pero la pata legal es fundamental.
Claro. Y la criminología, el estudio de todos los objetos que pueden intervenir en la muerte de un individuo también es algo que tenemos que conocer, porque creo si tenemos que reconocer una lesión y tenemos que intentar identificar cuál es el arma que ha producido esa lesión, tenemos que saber qué tipo de armas existen. Esta es una vitrina dedicada a la odontología forense, que es una parte muy, muy importante de la antropología, porque al fin y al cabo los dientes son la parte más resistente del organismo si hay una agresión importante.
¿Por qué?
Pues porque tienen un contenido, el histológicamente están compuestos de dentina y de esmalte, que son los tejidos más duros del organismo. Entonces, cuando incluso en esta preparación de aquí, como se puede ver, el al someter a un cuerpo humano al fuego, realmente todo se distorsiona en su anatomía, pero los dientes conservan bastante bien la anatomía y nos permiten sacar DNA y también determinar hasta cierto punto si es un hombre o una mujer. Estos son todo instrumentos, esas dos vitrinas, las tres realmente, son instrumentos que se han utilizado históricamente tanto en la investigación forense como en la investigación médica realmente. Estos son cajas de autopsia de los siglos XIX, XVIII, XIX, son microscopios que se utilizaban aquí para la determinación de tóxicos en tiempos. Esta es una caja muy bonita, que es una caja de... Esto es un craniómetro, es un instrumento que diseñó el fundador de la Escuela de Medicina Legal, que fue Tomás Maestre, y se la realizó a medida el taller de artillería de Segovia.
Es
una caja muy bonita, unos instrumentos muy bonitos que se utilizaban para medir, hacer todas las medidas craneales en una época en la que se pensaba que había una relación directa entre la anatomía craneal y los instintos delictivos de los sujetos, que es la época del Lombroso, toda aquella época en la que se suponía que determinados rasgos más toscos implicaban una personalidad más tosca,
más proclive a.
Esto es una sala intermedia en la que básicamente hay réplicas, todas estas son réplicas de cráneos famosos en paleontología, para explicar un poco cuál ha sido la evolución de nuestra especie hasta la actualidad, incluso con algunas reconstrucciones de cómo se suponía que era el perfil facial de estos individuos.
Con un cráneo, como el que estamos viendo, ¿es, entre comillas, fácil reconstruir el rostro?
No es tan fácil. Vamos a ver, en principio es fácil calcular los grosores medios, y eso además lo hacen los ordenadores perfectamente. Antes lo hacíamos a mano, poniendo cera, y ahora lo hacen los ordenadores, pero hay que tener en cuenta que según la edad del individuo, los rasgos no son iguales. Claro. Todos con el envejecimiento vamos acumulando grasa, esa grasa se va descolgando, y eso hace que un mismo cráneo tenga realmente todo un abanico de posibles rostros.
¿Cambiamos de sala?
Esta sala está dedicada básicamente a la paleopatología, o sea, a las huellas que dejan en los huesos, que son lo que nosotros estudiamos, eventos que han tenido lugar en la vida del individuo, ya sean traumatismos, ya sean heridas por arma blanca, que eso se ve mucho en los yacimientos antiguos, o ya sean enfermedades. Entonces, lo que hemos hecho aquí es una especie de mini resumen de lo que pueden mostrar en los huesos ese tipo de patologías.
A ver, por ejemplo,
todo esto son fracturas que no han sido adecuadamente consolidadas. Por ejemplo, eso es una fractura de un fémur, se ve ahí la pelvis, y como el fémur ha habido un acabalgamiento de los fragmentos. ¿Qué significaba esto en la vida del individuo? Pues que ese individuo, una pierna era 10 centímetros más corta de la otra. Por lo tanto, en un momento en el que la actividad mecánica de los individuos era importante para la supervivencia, eso era realmente una desgracia.
¿No? Estos
eran seguramente del siglo XV, XIV, por el tipo de yacimiento, creo que es el yacimiento que vienen, y esos son distintas fracturas que provocan, por ejemplo, el déficit de movilidad de una mano, pues posiblemente como el que tenía Cervantes.
Me salió una obra inmensa, alejada de los clásicos. Después de tanta indecisión, de tantas dudas, por fin El Quijote.
Estos son imágenes de cráneo de distintas épocas históricas de heridas por armas contundentes utilizadas. Esto es un cráneo visigodo, por ejemplo, que tiene una fractura en scalp de posiblemente por una espada. Y esta parte de aquí son patologías, y que nos encontramos. Esta momia chiquitita es la momia de una niña del siglo XVIII, que apareció así en la... Y lo que descubrimos cuando no teníamos claro el mecanismo de la muerte, se descubrió que había que había triquina en los en una causa relativamente frecuente de muerte.
¿Cuándo?
La triquina es un parásito que va asociado al consumo de carne de cerdo contaminada
con triquina.
La triquinosis famosa y eso es un fallecimiento. No sabemos si el fallecimiento de la niña fue por esa triquinosis o es un hallazgo casual dentro de un fallecimiento. Tenemos que tener en cuenta que en esa época la mortalidad infantil podía rondar el 50%. Entonces,
¿Y cómo se conserva con esa piel que parece cartón?
Es porque lo que se produce, toda la momificación natural es una carrera entre la desecación y la putrefacción. Si la desecación es más rápida que la putrefacción, se quedan momificados. Si la putrefacción es más rápida, pues los tejidos blandos se deshacen.
Todo depende de dónde estuviera el cuerpo.
Esta parte de aquí es muy interesante porque son, igual que hemos visto, hay deformidades naturales por patología, estas son deformidades culturales, o sea, realizadas específicamente por las poblaciones para diferenciarse del resto. Por ejemplo, estos son cráneos, muchos de estos son cráneos de incas, dentro de muchas sociedades prehispánicas en América Latina, determinados grupos sociales se querían diferenciar del resto, pues normalmente los más poderosos, y entonces desde el principio producían deformidades craneales específicas para que fuesen distintos.
Yo entendí, vamos, en mi desconocimiento total, yo había visto en África los labios, las orejas. ¿Pero los cráneos? ¿Cómo te deformas un cráneo?
Pues igual que de una forma parecida a la que los chinos o las chinas deformaban los pies, o sea, con compresión determinada. O sea, ponían a lo mejor dos tablas comprimidas y se pasaban allí meses y meses, y lo que conseguías es que el cráneo creciese en la dirección que tú le permitías crecer.
Y una última cuestión, Bernardo. ¿Cuál es la pieza de este museo que continúa inquietándote? Que dices, si tuviera que quedarme con una en la que me paro y me pongo a pensar.
Inquietarme ninguna. Sí que hay alguna pieza que es especialmente es una incógnita para mí. Esta es la parte de las momias preincaicas. Son vinieron las expediciones científicas del siglo XVIII. Y estas tres cabezas que hay aquí momificadas son tres cabezas egipcias, de momias egipcias.
Los jeroglíficos dicen que se llamaba Akhmanet, elegida para convertirse en reina de Egipto.
Estos cráneos, que están perfectamente radiografiados, estudiados, se ve y de alguna forma se han puesto aquí lo diferente que eran los procesos de momificación en el Antiguo Egipto. Esta cabeza de aquí, que es la que realmente me llama más la atención, respondiendo a tu pregunta, es una momificación. La venda de que cubría esta momia se retiró en los años 30. Ahora mismo ni se le ocurriría a nadie quitar una venda de una momia. Pero lo que muestra es, primero, por el tipo de morfología y por el pelo, que probablemente era de origen nubio, de origen africano, y es una momificación súper cuidada. Es una momificación de alguien de un elevado rango social, porque la momificación es muy, muy, muy cuidadosa. Se ve también una cosa muy curiosa que no se ve en otras.
La dentición.
No la dentición, sino la fractura que tienen los incisivos, porque una de las partes del rito de momificación era abrir la boca para que saliese el alma por ahí en el proceso de momificación. Entonces, claro, cuando estás ya con restos que tienen una contractura post-mortem, como suele ocurrir, a veces ese proceso de abrir la boca era un proceso que tenían que forzar y a veces se rompían los incisivos, y de hecho en esta momia se ve como hay una fractura de los bordes de los incisivos, probablemente en relación con ese rito.
Yo estoy leyendo Dinastía 18... Sí, de Egipto, sí. 1550 o más, sí. Antes de Cristo.
Pues 1500 y 2000, pues 3000, más de 3500 años tiene esta momia.
Terminamos la visita con esta mujer egipcia de mil y pico años antes de Cristo, y te hago la pregunta mirando al futuro. ¿Hacia dónde va vuestra ciencia forense?
La antropología.
¿Qué es lo siguiente que...?
Lo siguiente es el desarrollo completo de la genética forense. O sea, la genética forense al principio nos permitía determinar grados de parentesco. Luego nos permitió determinar procedencias geográficas. Y se están desarrollando métodos ahora que simplemente con el estudio del genoma nos va a permitir incluso reconstruir los rasgos físicos del individuo.
Siempre me ha apasionado, y ya termino, profesor, cómo ahora se están descubriendo, o cómo estáis encontrando culpables de determinados crímenes por técnicas forenses que no existían antes de ayer, casi literalmente.
Culpables inocentes, ¿eh? Hay una corriente revisionista muy importante, de, sobre todo en Estados Unidos, donde se condenó a muchas personas por pruebas circunstanciales que posteriormente la genética ha demostrado que eran incorrectas. O sea, vale para todo.
Bernardo Perea Pérez, doctor, director del Museo de Antropología Forense y Criminalística de la Facultad de Medicina de la Complutense. Hemos aprendido mucho. Muchas gracias.
A vosotros. Gracias. I've got a lot to learn. You've got a lot
to give. We can go anywhere. La verdad es que la visita es chulísima. Lo hemos pasado pipa. En la técnica y con los micrófonos, Juan Carlos Matamoros. En el montaje, Marcos Manchado. Y la idea, la producción, el guión, o sea, todo, Paloma Serrano.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expósitocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Carlos tiene su seguro de coche Converti porque al pagar solo 180 euros ahorra para ir al gimnasio.
Lo que no me ahorro son las agujetas.
Pero Carlos también ahorra tiempo al poder enviar su parte fácilmente por WhatsApp.
Parte enviado. Venga, ahora press de banca.
Converti ahorra tiempo, ahorra dinero. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis dos tratamientos ante lluvia. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Manuel, ¿ya sabes las fechas de tus vacaciones?
Sí, jefe.
Pues reserva, que viajas. Reserva tus vacaciones de verano con BD Travel Brand por 50 euros, con cancelación gratuita, seguro COVID y precio garantizado. Punta Cana, 9 días, todo incluido desde 850 euros. Reserva ya en nuestras tiendas en el 902-200-400 o en bdtravelbrand.com. Viajar empieza con B.
¿Te gusta comer bien? Este abril el Mediterráneo llega a tu mesa. El ICE, Agencia Italiana para el Comercio Exterior, trae a las empresas más auténticas del sur de Italia a la Feria Alimentaria. Os esperamos del 4 al 7 de abril en el pabellón 2 de Fira de Barcelona. Ven a visitar el sur de Italia en Alimentaria. Be it.
En Vision Lab quitamos el IVA de tu vista. Hasta el 3 de abril sin IVA en gafas graduadas, gafas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 3 de abril, días sin IVA, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Mientras esperamos que Moncloa confirme la fecha del viaje de Pedro Sánchez a Marruecos, Argelia mueve ficha con los contratos del gas y avisa de que no descarta recalcular el precio del gas que envía a España, que es mucho. Según datos del Ministerio de Industria, el año pasado Argelia nos vendió gas por valor de 2.600 millones. Somos el segundo país que más gas compra en Argelia, solo por detrás de Italia. Estos dos últimos meses, Estados Unidos se ha convertido en nuestro principal proveedor, pero claro, vendiéndonos un gas licuado más caro que el que nos llega de forma directa a través de gasoducto. Veremos cómo y cuándo recalcula Argelia el precio del gas, mientras el gobierno intenta que Bruselas acepte y dé el visto bueno a la propuesta conjunta con Portugal para limitar el precio del gas en el mix energético. Ya sabes, el límite, 30 euros. Teresa Rivera es vicepresidenta y ministra para la transición ecológica.
Que yo soy positiva, soy optimista y evidentemente pues puede haber
cambios o sugerencias con respecto a las grandes líneas de lo que hemos compartido todavía en un escenario de trabajo, pero que no se separará mucho de lo que se está estudiando en este momento.
En los mercados, los precios del gas y del petróleo han caído ligeramente. La Agencia Internacional de la Energía sigue la estela de Washington y también liberará partes de sus reservas. Eso garantizará el suministro y podría aliviar los precios de la energía que están detrás de las altas tasas de inflación que soportamos. Un 7,5 en la eurozona, dato de hoy mismo. Nosotros, 2,5 puntos más. Avanzamos hacia un fin de semana en el que muchas gasolineras avisan de que tendrán que cerrar porque no pueden adelantar 20 céntimos por litro que tienen que descontar a sus clientes.
Tengo 22 empleados, 3 estaciones y un gasocentro. Cada cisterna que viene a descargarme, poniendo los 20 céntimos, tengo que poner de mi bolsillo y de bolsillo de la cuenta de explotación de la empresa 6.400 euros. Ojalá yo por cada cuba que vendiera tuviese ese margen comercial.
Ha sido sin duda la imagen del día. Gasolineros explicando a los clientes cómo iba el descuento, clientes preguntando si lo que tenían que pagar era lo que figuraba en el surtidor, en la famosa torre. Sistemas informáticos colapsados a primera hora.
Bueno, pues un poquito caótico porque todo el mundo ha esperado a hoy para echar por la rebaja de los 20 céntimos y al querer venir todo el mundo a la vez, pues se ha colapsado el sistema.
Tenemos perfectamente el enfado de los clientes porque cuando han venido a las 7 de la mañana, nosotros hasta hace escasamente media hora no teníamos la posibilidad de hacer los descuentos.
Unas 700 estaciones de servicio de las más de 11.000 que hay en España habían pedido hasta media tarde el adelanto de los fondos. Y esa es otra de las dudas que tienen. ¿Cuándo se van a hacer efectivos? ¿Cuándo les van a llegar desde Hacienda? Nacho Rabadán es director general de la Confederación de Estaciones de Servicio.
En el documento que tú recibes como justificante de haber solicitado ese anticipo, en ningún caso hay un plazo en el que la administración se comprometa a ingresar ese anticipo.
La subida del precio de los combustibles fue el detonante para los paros de los transportistas. Mañana, en asamblea, decidirán si siguen adelante con ellos o ponen fin a 18 jornadas sin salir a la carretera. Como cada viernes, toca repasar la semana. Lo hacemos con Yolanda Gómez, subdirectora del diario ABC. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, si te pidiera un titular para resumir la semana, ¿no vale caos? ¿Cuál sería?
Bueno, pues fíjate, yo me voy a quedar con un titular que dimos en ABC cuando se aprobaron las medidas, ¿no? Algo así como el gobierno tira de subvención y de intervencionismo para poner parches a la crisis generada por la guerra, ¿no? Y esquiva la rebaja de impuestos que hubiera sido mucho más fácil. Me ha quedado un poco largo, pero bueno, en resumen, subvenciones sí, no. Intervencionismo.
Entre el titular y el sumario te cabe. Oye,
bueno.
El día ha sido muy complicado en muchas gasolineras. ¿Qué te parece que Alberto Garzón haya dicho a las comunidades autónomas que son ellas quienes tienen que vigilar que no haya picaresca?
Bueno, en fin, ¿qué quieres que te diga? Digo, vamos a ver, es una decisión que toma el gobierno, toma esta medida, que efectivamente al tratarse de una subvención, pues yo creo que más de uno hemos notado que en algunas gasolineras lo que hemos visto es que se subía el precio los días de antes, con lo cual ahora te rebajan y la rebaja no es tanto. Pero y eso lo tiene que vigilar la comunidad autónoma cuando eso se debe a una medida que ha aprobado el gobierno central, pues no sé, me parece como otras muchas veces que lo que quieren es tirar balones fuera, ¿no?
Lo que es alucinante, y lo pongo entre paréntesis, es que con la que está cayendo en los supermercados, en los precios, en los suministros, el ministro de Consumo no parece
esto,
nada más que para decir tonterías, pero en fin. Ya sabemos a lo que se dedica.
Oye, hemos hablado mucho. Dinerillo,
Sí, sí, no, ya te digo. Y multiplica. Digo, hemos hablado mucho del plan del gobierno para frenar el impacto de la guerra en Ucrania con todas las polisílabas posibles. Uh-huh. ¿Es suficiente o es un parche? ¿Qué te parece?
No, yo creo que es un parche. Primero llegamos tarde, ¿no? Cuando vimos que la mayoría de los gobiernos de nuestro entorno pues aprobaron medidas mucho antes. Después, esto de no querer bajar impuestos, yo creo que es simplemente por un motivo ideológico, al final te puedes encontrar con situaciones como la que estábamos hablando hace un momento, ¿no? Que o por picaresca o por lo que sea, que a lo mejor te sube antes y luego cuando llega la rebaja, al final la rebaja no es tal o es mucho menos. Y además estás provocando este caos en las gasolineras. No hubiera sido más fácil decir, bueno, pues te bajo el IVA no sé cuánto de manera temporal y lo que haces es no ingresarme esta cantidad, con lo cual nadie tiene que adelantar nada, simplemente pagas menos Hacienda después, ¿no? O sea, que al final nosotros en ABC publicábamos, pues creo que es hoy, ya he perdido la noción del tiempo, hablamos con 20 expertos, 20 economistas, sí, pidiéndoles soluciones, qué hubieran hecho ellos o qué habría que hacer para bajar esa inflación. Y nos hablaban de dos medidas fundamentalmente que no ha aplicado ninguna al gobierno. Una era esa rebaja de impuestos y otra un pacto de rentas, que hoy oíamos también hablar al gobernador. Bueno, luego seguimos hablando del tema, ¿no? Ninguna de las dos estaba ahí.
Te iba a decir que hay una más, que es la del control de gasto público.
Bueno, esa es otra, claro. Esa ya no sé si es para la inflación o es para todo. Es que claro. Es que no tiene sentido un momento como el que estamos, con todos los ciudadanos, las empresas ahogadas por esa subida de precios, y el gobierno seguir actuando como si aquí no pasara nada, ¿no? Y seguir gastando como lo
capítulo está. Capítulo despidos por motivo de la guerra. Esto ha enfadado mucho a los empresarios. ¿Es momento para seguir poniendo entre las cuerdas, sobre todo a muchos autónomos?
Sí, es que es otra vez, ¿no? Es el intervencionismo al final por el intervencionismo. Se hizo durante la pandemia, pero es verdad que en ese momento estaba ligado a los ERTES. Te decían, vale, pues mira, te acoges al ERTE, estás recibiendo las ayudas por ello como empresario, pero bueno, vas a tener que estar unos meses sin poder despedir. Pues quizás en ese momento podía tener cierto sentido, porque se suponía que la pandemia era algo temporal, que iba a ser es algo que llegó de golpe. Al principio pensaban que iba a durar poquito, al final mira lo que llevamos, pero bueno, que en teoría era una cosa temporal, que luego se restauraban las condiciones normales y con los ERTE solucionabas no tener esa cantidad de despidos. Podía tener cierto sentido, o sea, en ese momento ya las empresas protestaron, pero ahora sinceramente poco sentido tiene, a no ser como siempre que estamos en la ideología por la ideología y en intentar intervenir en todo el funcionamiento de las empresas, ¿no?
Hablando de empresas, compañías y hogares asfixiados por la inflación, dice el Banco de España que ojito con la espiral precios salarios, sí, que están aumentando los contratos con cláusulas de salvaguarda salarial. Los temidos efectos de esa segunda ronda están cada vez más cerca, Yolanda.
Pues la verdad es que sí, pero claro, es que aquí tenemos, por un lado, la empresa privada, los trabajadores que trabajamos en empresas privadas, los autónomos, que nos tenemos que ajustar el cinturón y moderar esos salarios, porque es verdad, y el gobernador de lo que hablaba hoy es que están aumentando otra vez los convenios que recogen esas cláusulas de garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores, pero claro, es ligar otra vez los salarios a la inflación. Imagínate un 9 y pico que está la inflación si tienes que revisar ahora los salarios y subirlos un 9%. Eso al final da lugar a esa espiral inflacionista. Pero claro, tenemos eso por un lado, pero por otro lado está el sector público, a ver qué pasa con los empleados públicos y qué subidas salariales les ponemos, y luego están los pensionistas, que se me va a enfadar que alguno me ha llamado ya diciéndome, oye, no digas que no hay que subir las pensiones con el IPC, que nos ha costado mucho conseguirlo.
¿Cómo,
pero tú
cómo
te imaginas,
vas a subir un 10?
Pero tú imagínate un 10, aunque de media acabe en el 6,5, el 7%. ¿Tú sabes el dineral que es eso? Aparte, que claro, no puedes tener a los trabajadores, a los jóvenes, que son los que tienen que pagar las pensiones de los mayores, subiendo los sueldos un 2% y las pensiones un 8 o un 10. Eso es impensable. Entonces, de eso hablaba el gobernador, ¿no? Un pacto de rentas, pero que tiene que afectar a todos, a pensionistas y a trabajadores, por mucho que se nos enfaden nuestros pensionistas, y claro, les pido disculpas desde aquí.
Sí, pero las matemáticas...
Pero Sí, es que son matemáticas.
Otros dos datos. Un déficit del 6,7 y una deuda pública del 118%. La recaudación ha sido muy alta, menos mal.
Bueno, claro, menos mal, pero ¿por qué? Claro que eso no lo dijo la señora,
claro,
la señora Montero. O sea, hemos pagado, pues creo que han sido, bueno, un 20 y tantos% más ha recaudado por impuestos. Buena parte de ello, sobre todo en la última parte del año, por la inflación. O sea, cuando a ti te suben los precios, quien más se beneficia es Hacienda, por mucho que se enfaden cuando les dices esto. Porque no, si una cosa vale 100 y luego vale 110 y tú te llevas un 21%, es mucho más un 21% de los 110 que de los 100. Entonces, resulta que sin cumplir los objetivos, que en esta tertulia hemos hablado muchas veces, sin cumplir los objetivos de crecimiento económico, que se ha quedado muy por debajo de lo que preveía el gobierno, sin embargo se ha recaudado mucho más y bueno, se ha podido reducir el déficit público. Pero ahí está la otra pata de la que tú hablabas antes, Ángel. Está muy bien que bueno, hemos recaudado mucho porque hemos pagado muchísimos impuestos y eso nos ha permitido reducir el déficit, pero es que el gasto ha crecido casi un 10%.
Claro.
O sea, no tiene sentido que el segundo año de pandemia, cuando ya los ERTEs te han costado mucho menos, cuando ya se supone que no has tenido tantísimo gasto en sanidad ni tantísimo gasto probablemente en educación porque ya las clases han sido más normales, ¿tiene sentido incrementar el gasto público un 9%? Sinceramente no. O sea, yo me alegro de que hayamos reducido el déficit, que todavía está en el 6 y pico%, pero es verdad que se ha reducido mucho, más de 30.000 millones, pero oigan, hagan también un esfuerzo en el gasto, ¿no?
La última. ¿Qué posibilidades de éxito tiene la propuesta de España y Portugal, la famosa isla ibérica, de limitar el precio del gas a 30 euros? Escuchábamos antes a la vicepresidenta Rivera decir que sí, que más o menos que va a colar.
Hombre, lo primero, las primeras reacciones que nos llegan de Europa es que 30 euros parece demasiado bajo, pero es que aquí hay otra trampa, que el gobierno se lo dice, bueno, vamos a limitar a 30 euros si nos creemos a que bien, se lo vamos a pagar 30 euros por el megavat, bueno, no sé en qué se mide, por el precio del gas. No, oiga usted, es que si en el mercado esto está a 40 o a 50 y usted lo topa a 30... esa diferencia hay que pagarla de alguna manera. Y entonces lo que no nos han explicado es cómo se paga. Mañana también en ABC hemos preguntado a los expertos, decir, oye, pero ¿y esto cómo se hace? Claro, y eso se puede hacer otra vez recurriendo al presupuesto público, que el gobierno dice que no, pero también se puede hacer pues dándole una patada hacia adelante al asunto y que lo paguemos los consumidores más claro. Adelante, ¿no? O sea, que al final, que tampoco es jauja. O sea,
no,
que al
final pues,
de momento sí vale, pero luego
peor.
Hay que pagarlo, claro.
Sin duda. Yolanda Gómez, subdirectora de ABC, como todos los viernes. Gracias, buen fin de.
A vosotros, buen fin de semana.
Adiós, chao.
Adiós.
Los próximos minutos los dedicamos a hablar de recursos humanos, de liderazgo. Lo hacemos con el teniente general Miguel Alcañiz. ¿Qué tal, mi general? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. ¿Qué tal estás?
Oye, hoy toca hablar de algo que sinceramente me apasiona. Claro, yo tengo a los mejores. ¿Qué es un equipo?
Efectivamente, tú tenías un buen equipo y se nota,
sí.
Ángel, se nota.
Sí, es verdad.
Bien, pues muy sencillo, Ángel. Un equipo es un grupo de personas que trabajan coordinadamente para conseguir un objetivo común. En un equipo de trabajo las personas deben de trabajar, obviamente, ordenadamente, con un método, con unos procedimientos, con un cronograma de actividades y fijándose unas metas. El equipo pues asocia a seres humanos con distintos conocimientos, habilidades y talentos, de forma que obviamente se tiene que complementar y sea más fácil alcanzar los objetivos. Entonces de aquí podemos deducir, Ángel, que el equipo es una organización, una planificación, una colaboración y un orgullo de pertenencia. Esto es muy importante, orgullo de pertenencia, ¿eh? En la historia de la humanidad, el trabajo en equipo ha sido la clave para la evolución y desarrollo de las sociedades. Y la naturaleza, si la miramos, la observamos, vemos que nos ofrece múltiples ejemplos de trabajo en equipo. Una colmena, un hormiguero o una manada de lobos, por ejemplo. Y en el caso de las personas, pues nos pueden servir un equipo científico de investigación, un consejo de administración de una empresa o un equipo de fútbol, por ejemplo.
¿Sí? ¿No debe haber mucha diferencia en cuanto a la implicación, ese orgullo, etcétera, entre una redacción y un comando? O un batallón, en términos militares. Por lo que me estás contando.
Pues seguro que no, Ángel.
No es lo mismo un grupo que un equipo.
Efectivamente. Un grupo es un número de personas que trabajan juntas y simplemente coordinan algún que otro esfuerzo. El equipo, aparte de coordinar, comparte el objetivo común. El grupo tiene objetivos individuales, responsabilidad individual, y el éxito o el fracaso es individual también. Sin embargo, el equipo tiene objetivos compartidos, responsabilidad individual o mutua, y el éxito o fracaso siempre es colectivo. Yo añadiría a todo esto una cosa que para mí es vital, que el equipo necesita un líder,
un líder que arrastre al resto de los componentes y luego que tenga una visión para explicar muy bien los objetivos a los que quiere conducir.
Miguel, ¿qué pasos habría que seguir para crear un equipo de verdad, como los que has tenido tú?
Pues ya mira, lo mejor, primer paso es siempre seleccionar muy bien a los miembros, es decir, qué gente quiero en el equipo. Luego, crear la estructura de la organización, cómo nos vamos a interrelacionar. Después, los estilos de interacción, qué tipo de medios vamos a para comunicarnos. Y, por supuesto, si después de un tiempo vemos que los resultados no son los que esperábamos, hay que corregir desviaciones. ¿Qué estamos haciendo mal y en qué podemos, repito, mejorar? Yo resumiría todo esto en esta fórmula. Equipo es igual a personas más organización más meta común. Date cuenta que es sencillo. Personas más organización más meta común.
Ese sería el resumen. Personas, organización, meta común.
Efectivamente.
Claro, estamos hablando de recursos humanos. ¿Cómo eliges los recursos humanos de ese equipo?
Pues esto sí que es importante, Ángel. Siempre, siempre hay que rodearse de los mejores. No importa que sean mejores que tú. Eso mucha gente no lo acaba de entender. Oye, si una persona es buena, fíchala para tu equipo, que te vendrá mejor a ti y a tu equipo. Date cuenta del dicho que tengo aquí. Los directivos de primera se rodean de gente de primera. Los directivos de segunda se rodean de gente de tercera para parecer de primera. Sí. ¿Qué te parece? ¿Cuántos casos tenemos ahora mismo?
Mira, en alguna ocasión te lo he comentado, Miguel. Mi padre aprendió a leer y a escribir en la mili.
Para que veas.
Se tiró, en aquella generación, se tiró toda la vida detrás de una barra hasta que se jubiló. Barra de bar. Y recuerdo que él siempre decía, rodéate de gente mejor que tú. Pues, no igual, mejor que
pues date cuenta lo listo que era tu padre, date cuenta, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, que lo primero, rodearse de los mejores. Segundo, valora la lealtad, la integridad y el empuje de la gente, es decir, los valores que hemos hablado días atrás, ¿te acuerdas? Líbrate de los aprovechados, hay mucha gente que va a quitar brillo, no a dar brillo al equipo, ¿eh? Y también los hay de esos, ¿eh? Y muchos. No al nepotismo, el nepotismo sabes tú que se estila mucho, por desgracia. Los familiares, los amigos, los enchufadetes, oye, no, los mejores. Elige a buenas personas con potencial. Tú ya les crearás, ya les irás formando, no te preocupes. Y, por supuesto, coge un líder apropiado y que encaje con el equipo que estás creando.
Estamos hablando, en este caso, de selección de personal. ¿Tienes anécdotas? Imagino que a lo largo de tu vida.
Pues tengo muchas, pero te voy a contar una que a mí me encanta. Y esta es cómo clasificaba el famoso mariscal Montgomery a sus subordinados en base a estas dos cualidades. Listos o tontos, trabajadores o vagos. Y empieza, el listo trabajador es bueno para el Estado Mayor, ese es el típico comandante nuestro que sirve para todo, no para todo el día trabajar y encima tiene ideas claras. El listo pero vago, y dice, este es el perfil del jefe perfecto. El jefe, tú ya sabes que con que dé una vuelta por ahí cuatro directrices es más que suficiente.
Esa es la teoría, luego resulta que no.
Luego hoy en día los jefes trabajan todavía, sabes más que los trabajadores, pero bueno. El tonto vago, date cuenta, este se le puede encontrar alguna utilidad. Oye, vete a buscarnos unos cafés o haz cualquier cosita de forma que no dé mucha guerra, ¿no? Y date cuenta de este último, el tonto trabajador. Y decía el mariscal, había que fusilarlo, pero en sentido figurado, genera ingentes cantidades de trabajo estúpido que no sirven absolutamente para nada. Tú conocerás a gente como yo, que hemos tenido en algunas veces esos tontos trabajadores que, bueno, montan unos pitotes en los estados mayores y en los cuarteles generales terroríficos,
¿no? Y luego está el Jeta.
Bueno, es que también por descontado.
Vamos a poner ejemplos, Miguel.
Bueno, pues el primer ejemplo lo escuchamos cómo define a un equipo, una atleta mexicana de natación sincronizada que se llama Haren Achaz Ramírez.
Un equipo debe ser humilde en las victorias y aprender de las derrotas. Como decía el gran Michael Jordan, el talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos.
Qué frase más buena, Ángel.
Lo de la humildad me parece
fundamental. La humildad, te cuenta siempre, los valores, por eso me encargué, ¿te acuerdas? Vamos a hablar de valores, y te hice caso, hemos dedicado bastante tiempo a valores. Humildad. Y luego, mira lo que dice Michael Jordan, el talento gana un partido, pero el equipo gana el campeonato. Eso también es clarísimo para los equipos.
El segundo ejemplo.
Bien, pues estos son dos hermanos, Sergio y Rubén Santamaría, que forman parte de una tripulación de salvamento marítimo y nos dicen cómo se prepara el equipo. Tú, me consta que has entrevistado en diversas ocasiones a miembros del SAR y tú sabes un montón.
Sí. Igual que la vida misma, cuanto más preparado estás, pues mejor te puede ir. Esto lo aplicamos un poquillo al día a día. Nosotros cuando entramos de guardia, pues revisamos la máquina, las grúas, los equipos personales y conjuntamente repasamos procedimientos de emergencia, de atención al paciente. Y bueno, ¿por qué hacemos esto? Pues lo hacemos porque para nosotros lo es todo el trabajo en equipo. Y si tomamos una mala decisión, pues puede acarrear graves consecuencias.
Mira, cuando hice el reportaje el pasado, antes de verano, en primavera, con el servicio de rescate en Gando, del Ejército del Aire en
Canarias. Sí, te escuché.
Recuerdo que el comandante del helicóptero, un tipo fantástico, yo le dije, oye, cuando tienes aquí la movida aquí atrás, que llevas 14 tíos recién rescatados, recién alzados desde el mar, ¿no miras para atrás? Y me decía, no, yo soy el comandante del helicóptero, tengo que mirar los relojes, los controles, tengo que mirar hacia adelante porque sé que los de atrás están haciendo lo que tienen que hacer.
Está claro, los cuatro que van, como sabes, el piloto, el copiloto y los dos rescatadores normalmente.
Claro, y luego el servicio sanitario, claro, los médicos, la enfermera.
También, efectivamente, los que van ahí cuidando al personal que esté con algún tipo de problema.
No miro para atrás, ya sé lo que están haciendo y lo están haciendo bien. Es impresionante. Sí. Un tercer ejemplo, general.
Un tercer ejemplo, a mí me encanta mucho la naturaleza y mirando ahora mismo los vuelos migratorios, ¿verdad?, de los pájaros, en este caso pongo el ejemplo de los gansos, llevan unas formaciones en ángulo, a veces con un vértice, uh-huh. Y vamos a ver por qué llevan estas formaciones.
Volando en ángulo, la bandada de gansos incrementa su poder de vuelo en un 71% en comparación con un pájaro que vuela solo. Las personas que comparten una decisión común y tienen sentido de comunidad pueden llegar a cumplir sus objetivos más fácil y rápidamente, porque ayudados entre nosotros, los logros son mayores.
Este es el caso de los ciclistas, exactamente igual, Ángel, como sabes. Sí. Date cuenta, al ir detrás un pájaro de otro, le prepara prácticamente el aire de forma que no tiene tanta resistencia y gana hasta un 75% de potencia. Es una cosa bárbara, es increíble.
Curioso. A modo de conclusión, un libro para darnos ideas y alguna frase para terminar.
Pues mira, el libro que elijo es Liderazgo y Motivación de Equipos de Trabajo, de María Teresa Palomo Vadillo. Y con este libro, pues, orienta a los directivos en funciones de liderazgo, en sistemas de trabajo en equipo y recursos humanos en general. Yo creo que es muy interesante para complementar lo que estamos hablando. Uh-huh. Y en cuanto a las frases, pues la primera es un proverbio africano: si quieres ir rápido, ve solo, y si quieres llegar lejos, ve acompañado. Y la segunda es de la Madre Teresa de Calcuta y dice: yo hago lo que tú no puedes y tú haces lo que yo no puedo. Juntos podemos hacer grandes cosas. Creo que, Ángel, son dos frases que también te las pongo, a ver cuál eliges, que tampoco es fácil.
Mira, la primera es la de la bandada de los pájaros.
La primera es la, exacto.
Me quedo con la Madre Teresa. Yo hago lo que tú no puedes y tú haces lo que yo no puedo. Punto.
Está muy bien, ¿verdad? La Madre Teresa ha sido...
podemos hacer grandes cosas.
La Madre Teresa ha sido, como sabes, una líder ya total, ves. ¿Verdad? Una líder ya total, ves. Que ha dado un ejemplo a la humanidad, pero vamos, todavía estamos bebiendo muchos de su...
Y lo que nos queda. Miguel Alcañiz, Teniente General, como siempre, gracias.
Gracias a ti, un abrazo y buen fin de semana. Hasta luego.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
El accidente que ha tenido un esquiador español, Aymar Navarro, lo ha tenido en Suiza mientras estaba practicando freeride. Es una especialidad del esquí muy difícil. Pensamos que las consecuencias eran todavía peores. Felizmente lo puede contar. Hola, Aymar, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Tienes la cara con corto.
Bastante superficial todo para cómo fue el accidente.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Vamos a analizar hoy las principales favoritas para el Mundial de Maldini.
Yo las tengo bastante claras. Para mí la principal favorita es Brasil.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica, Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra. Un brindis por la gente Pata Negra, la que brinda con un vino excelente. Pata Negra.
Chuck Norris ha vuelto. Y necesitan de sus servicios ¿Cómo lo sabe?
Delta Force.
Es lógico que así sea.
El sábado por la tarde, en 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
La gama eléctrica Citroën Pro te lleva a la carga con la carga, porque la carga se la descarga o cuando acabas la carga, la de cargar, no la del punto de carga que viene de regalo. Y cargada viene también con hasta 7.000 euros de ventaja. Si no queda claro, vente a la carga y te lo contamos.
Citroën. Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.